Bueno, vamos a reiniciar la sesión. Como decía, ya pasamos a la parte del desarrollo de la mesa de diálogo. Y antes de dar la palabra a nuestro compañero Luis Pineda, he platicado con el secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal en la idea de que pudiésemos primero, bueno, escuchar obviamente a Luis Pineda, luego escuchar los comentarios y propuestas que se hacen a los tres programas, uno primero, luego el siguiente y el subsiguiente, por parte de los de la sociedad civil, para que el señor secretario, bueno, la gente también que lo acompaña, puedan hacer los comentarios en ese mismo orden y no estar, digamos, en un toma y daca de palabra, y a lo mejor algunas cosas también podrán, digamos, tener una respuesta o un comentario integral, digamos, de los programas, ¿no? Entonces, sería un pequeño cambio en la mecánica, pero que obviamente se cumple el objetivo que tiene la propia mesa. Entonces, sin más preámbulo, voy a dar la palabra al compañero Luis Pineda, de Equipo Pueblo, quien, como les decía, ha coordinado, bueno, esta asociación civil, los trabajos de todas las ONGs que están presentes el día de hoy para la mesa de programas sociales. Entonces, Luis, si nos haces favor.
Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Antes de iniciar, convendría hacer algunas anotaciones respecto a lo que es la política social. Me voy a permitir leer un breve documento, no se espanten, no es mucho, es que está una letra grande para que la pueda leer. Dice algo así como: la política social se considera la razón de ser de los gobiernos en su relación con la ciudadanía. Es la instrumentación programática que vincula la oferta gubernamental con la satisfacción de las necesidades y expectativas de la población. La política social es el ejercicio de gobierno para mejorar la calidad de vida de la población. Se instrumenta mediante planes o programas y su incorporación programática operativa. El gobierno se denomina política pública. La política pública se operacionaliza a través de la administración pública y sus correspondientes instituciones y servidores públicos. Cuenta con un marco jurídico y generalmente con reglas de operación que buscan la eficiencia de los programas y la satisfacción de las necesidades de la población para mantener el equilibrio social. Es en los últimos años que la ciudadanía y los gobiernos han entrado en una fase de acercamiento y comunicación más directa. Un facilitador de este acercamiento es, sin duda, el acceso a la información pública gubernamental, pues gracias a este principio, convertido en derecho, la sociedad cuenta con recursos legales e institucionales para ejercer su derecho a saber lo que el gobierno hace, con qué costos y beneficios. Contar con una ley de carácter general, con leyes en las entidades federativas y en el Distrito Federal y con los entes garantes, se considera un elemento que parte las aguas en la relación gobierno-sociedad. El marco jurídico en materia de acceso a la información pública, la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas permite la reducción de la desconfianza y contribuye a la construcción de la corresponsabilidad social. Su progreso es gradual y desigual en el país, pero los avances son incuestionables, creando gobiernos en vías de ser más transparentes y ciudadanas y ciudadanos más informados para ejercer sus derechos y acceder a los servicios y programas correspondientes. El Distrito Federal es una de las entidades en las que su gobierno ha fomentado y fortalecido la transparencia y la rendición de cuentas. La apuesta de gobernar democráticamente una sociedad no se concibe sin una política de apertura ante las demandas ciudadanas y la oferta de programas que fomentan la calidad de vida. Este camino no ha sido fácil, pues el acceso a la información pública no se ejerce de la noche a la mañana, ni por mandato. La sociedad ha tenido que aprender a ejercer sus derechos y las administraciones públicas a trabajar con transparencia y a rendir cuentas. Es por eso que celebramos la iniciativa que hoy nos tiene reunidos al gobierno del Distrito Federal al ente garante del acceso a la información pública, el INFODF, y a la sociedad civil representada en este momento por el colectivo de organismos civiles por la transparencia. En esta mesa de diálogo, transparencia en políticas y programas sociales, que como las mesas anteriores, se propone fomentar y promover una mayor y mejor transparencia en la administración pública e impulsar el derecho a saber de la ciudadanía como un paso a su revalorización como sujetos de derecho. En esta ocasión, nuestra mesa de diálogo tiene el compromiso de poner en debate el tema de la transparencia en la operación de la política social en el Distrito Federal, con la finalidad también de adquirir compromisos para construir las vías hacia una mejor gestión transparente y eficaz. Dada la cantidad y magnitud de los programas, como ya lo indicaba el comisionado anteriormente, son más de 400 con reglas de operación publicadas, si Pablo no trae otra cifra bajo la manga en este momento, hemos seleccionado 13 que consideramos representativos por el grupo de población que atiende, su cobertura y el presupuesto que ejerce. La preparación de esta mesa implicó que cada una de las organizaciones civiles invitadas, que están aquí con nosotros, a comentar algún programa social, contara con la información disponible, proporcionada expeditamente, hay que decirlo, por las instancias de gobierno correspondientes y entregadas a través del INFO y la organización facilitadora en este momento, que somos Equipo Pueblo. Conviene resaltar de esta información un vistazo a vuelo de pájaro. Encontramos tres elementos constantes y podríamos nosotros decir que en general la información que se nos proporciona y que vimos en los programas y en los documentos que tenemos, la información es desigual. Es desigual en cantidad y claridad. Hay una gran desigualdad en esto. Se advierte también que hay más información sobre lo que ofrece el programa y muy poco o nada sobre los resultados, la cobertura y el impacto. Las instancias de gobierno no parece interesarles o dar cuenta del grado de participación de la ciudadanía en el diseño, operación y evaluación. Hay mucha información, pero no hablan mucho de qué pasa con la participación de la ciudadanía en los programas. No voy a ahondar en esto, los compañeros traen bastante material al respecto. Yo solamente quiero despedirnos diciendo que esperamos que con este significativo esfuerzo, la mesa pues, este esfuerzo conjunto, podamos contribuir al fortalecimiento para abatir la desconfianza entre la sociedad y el gobierno, así como fomentar una política social más acorde a las necesidades y expectativas de la población, que tenga como resultado, lo que ya nos hemos planteado bastante, una mejor calidad de vida en la Ciudad de México. Gracias.
Gracias, Luis. Te agradecemos que nos hayas puesto en este contexto del trabajo. Nos pasaríamos ya a lo que es el primer programa, que es el de pensión alimentaria, que nos va a hacer favor Miguel Pulido de exponer. Quiero dejar claro que la exposición que nos van a hacer las organizaciones de la sociedad civil es una síntesis del trabajo que ellos hicieron. Este trabajo, digamos, que es un diagnóstico y una propuesta de lo que ellos encontraron en materia de transparencia en estos programas que se van a analizar. Les hemos dicho que en 5 minutos, porque ya es, digamos, enviado a cada uno de los titulares o las dependencias este diagnóstico y propuestas, con el objeto de que el titular o los encargados del programa que hoy nos acompañan, pues ya estén de conocimiento y obviamente puedan, digamos, tener una reacción a estos comentarios que han hecho los ONG. Pero mantenemos el que sea una exposición, porque bueno, también hay gente que nos hace favor de acompañar hoy o en otras ocasiones, para ponerla, digamos, en este contexto de cuáles son los elementos principales que en estos diagnósticos y propuestas encontraron las ONGs. Entonces, Miguel, si nos haces favor, empezaríamos. Te paso el micrófono, ¿no? Porque...
Buenos días. gracias a las personas que integran la mesa, a las personas que nos acompañan en esta sesión, también a las personas que representan a las instituciones públicas, al licenciado secretario de Martí Batres, al subsecretario Juan José García, y como siempre al instituto que funge como anfitrión y que le ha dado vida a la posibilidad de tener este espacio de interlocución. Quisiera hacer en inicio una muy breve referencia al espíritu de la mesa en el sentido de lo siguiente. Lograr que este tercer espacio funcione es una auténtica provocación en tiempos en donde la transparencia cada vez sale del espectro de la rentabilidad política, cada vez deja de ser más atractivo para la clase política ejercer un discurso acerca de la transparencia y el acceso a la información, y empieza a reflejar desde nuestra perspectiva en fundar auténticas vocaciones y convicciones democráticas, es decir, aquellas autoridades que hoy día, cuando el vértigo de la rentabilidad del discurso de la transparencia ha disminuido, siguen formando parte de estos espacios, proyectan que hay una disposición a hacer de este instrumento algo para lo que fue llamado a ser, que es una herramienta para que la sociedad viva mejor. En este sentido, y dado los comentarios que ya hacía Oscar en un inicio, que son que estoy restringido, aunque a mí me gusta hablar mucho, estoy restringido a hacerlo en 5 minutos en esta ocasión, y que los comentarios técnicos de la propuesta ya fueron enviados con anterioridad a cada una de las instancias involucradas, programa que nos toque comentar, al esfuerzo de síntesis, tratando al mismo tiempo de ilustrar para el resto de las personas que nos acompañen cuál es la perspectiva que estamos abordando. Respecto al programa de pensión alimentaria ciudadana para adultos mayores de 70 años, y entendiendo que la mesa de diálogo es un proceso de discusión de largo aliento, en el que esta primera sentada es solo para conocernos, para presentarnos y para sembrar los compromisos, nos dimos a la tarea de revisar algunas cuestiones mínimas de información disponible en la página de internet de las instancias encargadas de ejecutar este plan. Esto lo hicimos a la luz de 3 objetivos primordiales. Primero, identificar si había información relevante y accesible para la población meta. Esto en el entendido de que esta información es indispensable para disminuir los márgenes de discrecionalidad y en la peor de las expresiones de arbitrariedad sobre quién excluye, cómo, por qué y a quién se excluye de un beneficio, pero también porque esto responde a una cuarta pregunta, que es quién se autoexcluye de un beneficio. Y como sabemos, la indisponibilidad de información para la toma de decisiones es lamentablemente una de las razones fundamentales de la autoexclusión en el acceso a ciertos beneficios. El segundo prisma que abordamos es la información sobre la forma en la que se ejercen los recursos públicos, es decir, si en el apartado correspondiente al programa de pensión alimentaria hay información relevante sobre cuánto dinero reciben, etcétera. Y el tercer eje con el que abordamos nuestra aproximación a la página es si existe información relevante sobre mecanismos de control y esquemas de participación ciudadana. Sobre el primer punto, y atendiendo a la primera pregunta, lo primero que hay que decir es que hay muy poca información sobre cuáles son los cursos de acción para la toma de decisiones, es decir, quién es el encargado, quién es el decisor técnico, quién es la persona sobre la que reposa la responsabilidad de decidir a quién se le otorga o no un beneficio. Hay información sobre las oficinas, pero bueno, esto es una abstracción, sobre todo porque una de nuestras consideraciones es que es necesario recuperar una relación personalizada entre la sociedad y las instancias gubernamentales. Entendemos que el poner nombres y responsables claros contribuye a esta tarea. El segundo punto es sobre los requisitos para aplicar al programa. ¿Cuáles son las características mínimas que tendría que tener una persona y cuáles son las condiciones que tendrá que satisfacer? Esta información está, en el caso de la pensión alimentaria, puesta de manera impecable y en un lugar destacado, lo que nos hace pensar que es una práctica que puede ser exportable al resto de los programas. Respecto a la claridad en el contenido de los beneficios del programa, existe información disponible, uno puede conocer con profundo detalle cuáles son los alcances del programa de pensión alimentaria. Información sobre la forma en la que se ejercen los recursos públicos. La base elemental de este rubro son dos componentes. El primero es la información presupuestaria, es decir, si podemos saber a cuánto asciende el monto de los recursos. En este caso la información está parcialmente disponible. Si bien hay cierta información, consideramos que es deseable, pero sobre todo es asequible, presentar información desagregada sobre los montos de transferencias directas y otros datos relevantes para conocer justo la disciplina administrativa, cuál es el costo administrativo frente al de transferencias directas que tiene un programa. En cuanto al otro rubro, que es el contenido de los padrones de beneficiarios, no existe en el caso del programa de pensión alimentaria información sobre el padrón de beneficiarios. Entendemos que este es un tema delicado en una sociedad como la nuestra que suele estigmatizar, etcétera. Sin embargo, lo cierto es que hay múltiples referentes y múltiples antecedentes de los beneficios de divulgar la información sobre los padrones de beneficiarios, sobre todo para disminuir el posible clientelismo político. Por último, sobre el rubro de cómo se ejercen los recursos públicos, hay que decirlo, y esto es transversal, lamentablemente, a todas las instancias públicas, no es posible encontrar información específica y pertinente sobre esa instancia, sobre las auditorías que se realizan. Normalmente se remite, cumpliendo un formalismo legal, con un link o con un enlace a la instancia, el órgano interno de control o a la dependencia administrativa correspondiente, en donde se encontrará el mejor de los buscadores y el mejor de los intencionados ciudadanos, envuelto en un montón de información en donde difícilmente encontrará, insisto, la información pertinente y la información concreta de lo que a ese programa corresponde. Por último, respecto a los mecanismos de control y esquemas de participación, hay información útil y presentada de manera accesible. Por tal razón, pensamos que este también es un mecanismo exportable, es un estándar deseable para replicar en el resto de los programas, y espero haber con esto podido dar una pincelada a grandes rasgos, un poco descrita en abstracto, pero justo tratando de presentar no solo hallazgos, sino también propuestas e incluso posibles esquemas de replicación. Gracias.
Gracias, Miguel. Tal como lo hemos acordado, seguiríamos con el siguiente programa, el de mejoramiento barrial. Quien nos dará el comentario, el licenciado Fernando Alfaro González, quien es director de Casa y Ciudad, Asociación Civil. Yo le pediría al licenciado Fernando Alfaro.
Es que, bueno, primero que nada, una disculpa de parte de los compañeros de Casa y Ciudad que de plano no pudieron asistir. Georgina Sandoval era la responsable. De hecho, la que hizo el ejercicio tuvo un problema y antier pues supo que no podía venir. Y entonces,
con toda razón, están aquí corrigiendo y con razón. Estoy leyendo el programa anterior. Aquí en el nuevo ya está. Entonces, bueno, tal como se explicaba, el programa de mejoramiento barrial se va expuesto por la maestra Cristina Sánchez, Sánchez Mejorada Fernández, quien es presidenta de la Red Mexicana de Investigadores de la Sociedad Civil. Entonces le pedimos, maestra Sánchez, si nos hace favor de su comentario.
Sí, bueno, muchas gracias. Primero que nada, de veras, una felicitación por la iniciativa. Nos parece que es fundamental este tipo de ejercicios. Creo que alimenta y ayuda mucho, ¿no?, para esto que señalaba ya anteriormente, establecer mayores grados de confianza y relación entre la sociedad civil y el gobierno. Como señalaba yo, con Georgina estuvimos trabajando, yo conozco también el programa y estuvimos viendo algunas de las cosas y de las observaciones que ella había enviado. Entonces, rápidamente, como decía Miguel, nada más voy a hacer una semblanza rapidísimo de algunos elementos que consideramos que son fundamentales. Nada más quería yo comentar que en la reunión preparatoria nos pusimos de acuerdo sobre estos tres ejes que ya comentaba él, y creo que la mayor parte de los programas está analizado sobre esos ejes. El primero, que sería justamente si la información es relevante y accesible a la población meta. la información sobre la forma como se ejercen los recursos públicos y los mecanismos de control y esquemas de participación. En el caso del programa de mejoramiento barrial, lo comentamos, fundamentalmente nos basamos en la página web. Y sabiendo que ya desde la Secretaría se estaba trabajando una página, pero nosotros no la conocíamos, las referencias y los comentarios que vamos a hacer son fundamentalmente sobre eso. Si uno, como uno, ustedes saben, las convocatorias para el programa de mejoramiento barrial se difunden ampliamente y sobre todo, por ejemplo, en el metro. Si yo soy vecino de alguna comunidad y de alguna manera nos interesa, ¿no?, echar a andar el programa, cuando se entra a la página es muy difícil darle el seguimiento, sobre todo porque no es información accesible. Entonces, uno entra a la página de la Secretaría de Desarrollo Social, entra concretamente a la de mejoramiento barrial, y ahí aparece la convocatoria, los lineamientos, los formatos, los resultados, digamos, en términos de las colonias a donde se les asignó el recurso, y un calendario general en términos de cuándo se van a realizar las asambleas ciudadanas. Sin embargo, el programa es de muchísimo mayor riqueza. Entonces, como yo decía, si a alguien de la comunidad le interesa entrar, le va a costar muchísimo trabajo entender de qué se trata el programa y cuáles son los requisitos, si a donde tiene que entrar directamente es a los lineamientos y mecanismos de operación. Entonces, sí se requiere una explicación previa, accesible, para que ya cualquiera pueda entrar, vea, conozca de qué se trata y a partir de ahí entonces ya vean y den el seguimiento a los lineamientos y mecanismos. Es decir, la sugerencia sería que se haga, es decir, una página más dinámica, que tenga muchos mayores elementos de información. Una cuestión que también es importante es, porque de alguna manera como que se reúne y sí se cumple con los requisitos básicos, pero son de muy difícil acceso. El programa tiene mucha riqueza, además se han realizado una serie de actividades y eventos paralelos de los que no se da cuenta. Entonces, eso sí es muy importante porque no hay información extra, no hay fotografías, no hay una serie de elementos que podría de alguna manera sí dar bastante cuenta de lo que ocurre dentro del programa. Entonces, en relación a este asunto de si es accesible, en realidad es bastante complicado y sería una de las primeras sugerencias cómo hacerlo más accesible. En la información sobre la forma como se ejercen los recursos públicos, lo que sí aparece ahí es el padrón de beneficiarios que se encuentra en el CIDESO y ahí se ve el monto de cantidad que se asignó a cada una de los barrios y el tipo de actividad que está realizando, de rescate de espacio público, en fin. Hace falta mayor información en ese sentido. Y en relación a los mecanismos de control y esquemas de participación, consideramos que es ahí donde está la parte más coja y es fundamental porque este programa se basa en la participación de la comunidad y sobre eso prácticamente no hay información. Entonces, lo que se está sugiriendo es justamente que de alguna manera se informe sobre esto, se informe sobre los logros, sobre lo que ha pasado, el impacto que ha tenido en la comunidad, porque realmente sabemos pues de todo el impacto y lo que implica. Entonces, también otra de las cosas, por ejemplo, de repente notas de los medios de comunicación ilustran mucho, como señalaba, las fotografías, sobre todo en esta parte última es donde comentábamos que es importante. Otro elemento que también vale la pena señalar, que parece que tampoco aparece, es, por ejemplo, hay un consejo asesor, el cual no aparece, hay una participación activa de organizaciones civiles, además de las propias organizaciones comunitarias, que han hecho algunas evaluaciones que tampoco aparece, y también un padrón de los asesores técnicos y de quienes están apoyando el trabajo que se realiza en los programas. sabemos pues que no es estrictamente lo mismo la transparencia que la rendición de cuentas, que es fundamental, pero sí son elementos que ayudan mucho justamente a la rendición de cuentas. Es a partir de esta información es que se va a rendir cuenta. Entonces, en esa medida valdría mucho la pena, porque tiene mucho, como señalábamos, mucha riqueza el programa, hay mucho trabajo de la sociedad que no se ve reflejado en por lo menos en la página, ¿no? Entonces sería el comentario.
Agradecemos a la maestra Cristina Sánchez y vamos ahora al siguiente programa que tiene que ver con la Secretaría de Desarrollo Social, que es el programa de coinversión para el desarrollo social, el cual nos hará favor de comentar el señor Miguel Ortega, quien es miembro de la Alianza Democrática de Organizaciones Civiles. Entonces le pedimos, licenciado Ortega, si nos hace favor.
Muchas gracias, buenos días a todos los presentes. Y con la idea de que este espacio ayude a no solo a transparentar, a que se rinda mejor cuenta, sino que se convierta en un instrumento para que el ciudadano pueda ejercer libremente su derecho a la información. Yo creo que eso es lo fundamental, porque no, creo que sí está bien que el gobierno rinda cuenta, que diga qué hace y cómo lo hace, pero lo fundamental es que el ciudadano tenga la herramienta para cuestionar más allá de lo que se nos informa, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera comentar algunos aspectos positivos que encontré en cuanto al programa de coinversión. Y el primero es que cuenta con información en la página de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, la cual pone a disposición de la ciudadanía, no es exclusivo para solamente el sector de las organizaciones civiles, lo que permite conocer los antecedentes del programa, el marco legal que le da sustento, así como el marco referencial del mismo, o sea, cómo se construyó y para qué. En el segundo punto, también cuenta con una convocatoria pública y reglas de operación del programa, en las cuales se establecen los requisitos, el procedimiento y los mecanismos para la selección de los proyectos presentados por las organizaciones civiles. El tercer punto positivo es que cuenta con una comisión evaluadora constituida de forma paritaria entre personas provenientes de la sociedad civil y funcionarios del gobierno del Distrito Federal. Y cuarto, que cuenta con un apartado de transparencia en el cual se puede consultar el listado por año, el monto entregado y a qué organización se le entregó ese monto, ¿no? Entonces, yo creo que estos son aspectos positivos en términos de transparencia e información de cómo se ejerce y cómo se asigna el recurso público. En cuanto a algunas sugerencias que creo que puede ayudar a que la transparencia y que también permita a que el ciudadano ejerza mejor su derecho a la información, es que pudiera haber un micrositio, ya sea en la página de la Secretaría o en la Dirección de Igualdad y Diversidad, en el cual se pusiera a disposición del público en general no solamente el nombre, el monto, el nombre del proyecto, la organización y el monto que se le otorgó, sino que también hubiera información adicional que yo creo que ayudaría a que se pudiera también comprender mucho mejor el quehacer y el sentido de este programa, ¿no? Es decir, que se pudiera en este espacio qué temática aborda la organización, en qué territorio se está realizando el proyecto, a qué sector de la población está atendiendo. También que nos dé datos del grupo de población, es decir, el sexo, el grupo de edad, el género, que la población atendida por parte de las organizaciones a través de su proyecto, qué problemática atiende, cuál es el diagnóstico de la organización en cuanto a la problemática, también qué logros esperan alcanzar o se alcanzaron durante el desarrollo del proyecto, y por último también que se nos informe qué productos se producieron o se obtuvieron durante la realización del mismo, ¿no? Si hubo un diagnóstico, pues que se hizo diagnóstico de tal o cual situación, si hubo una sistematización de una experiencia o de un proceso formativo, también se nos comentara. También si hubo publicación, ¿no? Porque a veces esa información queda como archivada, entonces valía la pena ¿no? conocer si hubo publicación o realización de materiales audiovisuales al respecto, ¿no? Y creo que esto ayudaría a no solo a la transparencia de los recursos, sino también a publicitar en el sentido de construir opinión pública, de saber qué se está haciendo, por qué se está haciendo, cómo se está haciendo. Tanto el impacto del quehacer de las propias organizaciones, es decir, los métodos y modelos que realiza para su intervención o su trabajo, como también de la importancia y la pertinencia del propio programa, ¿no? Es decir, pues, tiene sentido el programa a partir de lo que se hace por parte de las organizaciones civiles, y también creo que es una vía para cumplir lo establecido en la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal, que digamos que es una de las leyes que fundamenta el quehacer del programa, pero también ayudaría que pues, se estaría confirmando de que se está cumpliendo con esa ley, ¿no? Esos serían los comentarios al respecto.
Bueno, pues agradecemos estos comentarios al programa de coinversión y bueno, como lo habíamos acordado, pues vamos a dar la palabra y antes de dar la palabra, de verdad quisiéramos agradecer la presencia aquí del secretario de Desarrollo Social, que bueno, desde que le platicamos de esta idea y que estamos trabajando en las mesas de diálogo, pues obviamente le pareció muy interesante y se comprometió y aquí digamos, lo está cumpliendo, estar presente con nosotros, lo cual solamente nos habla de su compromiso y su preocupación por estos temas de la transparencia. Antes de dar la palabra, bueno, el Secretario de Desarrollo Social es un muy buen sujeto obligado con nosotros, tiene una muy buena evaluación en su página, sus solicitudes de información pues, han venido creciendo al igual que todo el Distrito Federal, pero lo más importante es que los recursos de revisión o las quejas que se interponen por estas respuestas que da la Secretaría cada vez, digamos, han venido disminuyendo en proporción estas solicitudes. Pero bueno, como lo hemos acordado en esta mesa y como también se ha platicado con los titulares de los órganos de gobierno, el Distrito Federal, el Ejecutivo, etcétera, la idea del Distrito Federal es ir más allá de lo que algunos hemos denominado este segundo piso de la transparencia y no solo quedarnos en lo que la ley nos marca, lo cual es muy importante obviamente cumplirla a cabalidad, pero también encontrar digamos nuevas líneas o innovaciones en esta cuestión. Y creo, por ejemplo, aquí lo que se ha dicho de los portales, que además algunos de ellos cumplen en términos generales, pero hay estas propuestas de mejora y creo que nosotros estamos de acuerdo que siempre las cosas pueden mejorar y más si hay una preocupación, una convicción del valor que puede tener el acceso a la información para fortalecer el ejercicio democrático en cualquier gobierno y si esto se conjuga, pues obviamente nos puede llevar a seguir avanzando en este nivel. Entonces, pues dándole el reconocimiento al secretario por su presencia en esta mesa de diálogo, le voy a dar la palabra y si él considera también pertinente que en algún momento alguno de los asesores o coordinadores de los programas también hiciera uso de la palabra, bueno, él lo dispondrá así. Entonces, licenciado Martín Batres, está usted en uso de la palabra.
Muchas gracias al maestro Oscar Guerra Ford, a todos los compañeros del InfoDF, a las organizaciones de la sociedad civil y bueno, a los funcionarios y demás compañeras y compañeros que están en el evento. No es la primera vez que estamos aquí, de hecho acudimos al InfoDF a hacer la presentación de nuestro sistema de información del desarrollo social que nos gustaría que fuera más conocido. En el sistema de información de desarrollo social tenemos prácticamente todo. Es una página que contiene alrededor de 400,000 cuartillas de información. En el reglamento de la Ley de Desarrollo Social está contenida la obligación de contar con este sistema. Y en cuanto llegamos a la Secretaría de Desarrollo Social, nos dimos a la tarea de articular lo necesario para hacer factible tener este sistema de información. Ahí están todos los padrones de beneficiarios de los programas sociales. De hecho, aunque aquí se ha dicho que no hay información sobre el padrón de beneficiarios de adultos mayores, en realidad el padrón de adultos mayores se encuentra desde fines del 2006 en Internet y actualmente es uno de los padrones pues más organizados porque además cuenta con, además del dato del nombre de la persona, está la edad, el sexo y la unidad territorial en este padrón. Es uno de los padrones más manejables y es de los más organizados. Se encuentra en el sistema de información del desarrollo social junto con los padrones de los demás programas sociales. No solo están publicados los padrones de beneficiarios de los programas sociales que directamente coordina la Secretaría de Desarrollo Social, como el de adultos mayores, uniformes escolares, útiles escolares, coinversión, familias beneficiarias de leche Liconsa, entre otros, sino que además están los padrones de beneficiarios de prácticamente todos los programas sociales que manejan otras dependencias del gobierno del Distrito Federal, están publicados en el Sistema de Información del Desarrollo Social. También se encuentran publicadas las reglas de operación de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social y de las otras dependencias, e incluso actualmente de de las delegaciones. Ahí nos costó un poco más de trabajo, pero están en las están las reglas de operación ya de más de 300 programas sociales que manejan las delegaciones políticas del Distrito Federal. Bien, en la pantalla tenemos en este momento el padrón de beneficiarios de adultos mayores, que muestra la organización que tiene por nombre, sexo, edad, y va, a ver si lo pueden correr un poquito, por unidad territorial. Aquí está una unidad territorial, que es la de Albert. Perdón, súbanle tantito como estaba. Muchas gracias. Está la unidad territorial, Albert, la delegación, la frecuencia de la transferencia económica, el monto del apoyo, el tipo de apoyo, y luego va unidad territorial por unidad territorial. En realidad es el trabajo que se ha hecho con este padrón, ha sido extraordinario, y es el tipo de información que se ha estado planteando para todos los demás padrones de beneficiarios, que no tienen más límite que lo que establece la ley de acceso a la información, es decir, los datos personales que no podrían colocarse de manera pública. Bien, entonces el programa, el padrón existe, está publicado desde el 2006, se ha renovado cada vez que se da una renovación general. No obstante ello, estando en la página del CIDESO, está la necesidad de generar el mayor vínculo con las demás páginas. Esa es la instrucción que se ha dado también al Instituto de Atención a los Adultos Mayores para tener el vínculo necesario con toda esta información. Sobre el tema de la información, en un momento voy a regresar nuevamente al tema del padrón en términos más amplios, pero sigo sobre adultos mayores. Sobre el tema de las personas responsables de la tramitación de las solicitudes de los formatos, se han creado nuevos banners que contienen la información o que nos vinculan con la información de los responsables. Es básicamente el directorio de educadoras comunitarias, los formatos y los requisitos. Ahora bien, sobre el tema de la propiamente de las personas que deciden quién está, quién entra y quién no entra al programa, bien, aquí hay una cuestión muy importante. El programa es universal, de tal forma que todas las personas que cumplen 70 años, por ese hecho, forman parte del programa, es decir, tienen el derecho a ingresar al programa. No existe una persona que decida quién entra o quién no entra. Ese es un tema muy importante porque es parte del aspecto positivo de la universalidad, y entonces el Estado no se erige en un juez de la pobreza y decide quién sí es pobre, quién no lo es, quién sí lo necesita, quién no lo es. La universalidad nos da esta gran ventaja. Se cumple 70 años y se tiene derecho a ello. Sobre la visita que realiza la educadora comunitaria al domicilio del adulto mayor, no pueden pasar más de 6 meses sin que se incorpore al programa. Aquí es muy importante que no solo se logra la incorporación por la vía de la visita que el adulto mayor pueda realizar al centro de salud, sino que las educadoras comunitarias están en visitas constantes a los domicilios de los adultos mayores con el objetivo de atender en materia de atención social y de salud, y también por otra parte para darle continuidad al ejercicio del programa o al inicio del mismo. Solo se verifica el cumplimiento de los requisitos generales, es decir, la edad y la residencia en el Distrito Federal. Bien, ahora sobre el asunto de la información específica de las auditorías realizadas. Bueno, ahí estamos haciendo un vínculo con la Contaduría Mayor de Hacienda del Distrito Federal, donde se contienen los resultados de las auditorías efectuadas. Vale la pena señalar que este programa, el de adultos mayores, es el de los más auditados. Desde que existe el programa, en el 2001, no ha habido un año en que no se realice una auditoría al programa de adultos mayores. Es decir, todos los años hay una auditoría. No tenemos observaciones pendientes por resolver en las auditorías que se han realizado a los programas, al programa de adultos mayores. Y bueno, simplemente lo que sí vamos a hacer es, a través del mecanismo que hemos comentado y de otros, facilitar la información de dichas auditorías para que sean de conocimiento general. Pero el hecho mismo de que se realicen auditorías y que no hay observaciones pendientes, pues habla de cumplimientos de los principios de rendición de cuentas y de transparencia. Ahora bien, en relación con el programa de mejoramiento barrial, en efecto hay una información mucho más rica. O sea, tiene razón la maestra Cristina Sánchez Mejorada, hay mucho más que informar sobre el programa de mejoramiento barrial. Nosotros mismos quisiéramos informar mucho más. De hecho, el área de mejoramiento barrial ha estado trabajando sobre esta temática. Este es un programa nuevo que no se ha creado con una estructura formal, burocrática, sino que sobre la estructura existente de la Secretaría de Desarrollo Social está apoyado. Hay algunos programas que se han creado al calor de la formación de las nuevas secretarías o de nuevos órganos descentralizados. No es el caso. El Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial se creó. Centralmente lo atiende la Secretaría de Desarrollo Social a través de la oficina del Secretario de Desarrollo Social. Nos hemos apoyado en el equipo de jóvenes que se incorporaron al gobierno a partir del programa de Jóvenes Talento. Y bueno, este equipo ha desarrollado la implementación del programa. Lo digo porque es importante señalar el esfuerzo titánico que representa para un equipo pequeño el desarrollo de un programa tan importante. No obstante ello, el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial ha tenido un gran éxito. Hemos buscado todas las formas de difusión posibles del mismo. De hecho, se ha publicitado en distintos diarios nacionales sus convocatorias. Cuando, por cierto, a sugerencia de los propios compañeros del InfoDF, cuando se ha dado a conocer, no solo hacemos la publicación en los medios, sino que desarrollamos conferencias de prensa. Se ha acompañado de un cartel que se publica en el metro, como se ha señalado, y se ha acompañado de otras formas de difusión a través de asambleas vecinales, de las convocatorias a dirigentes vecinales, y de las convocatorias a organizaciones de la sociedad civil, de la interacción con colectivos de organizaciones de la sociedad civil. Es decir, ha habido numerosas formas de difusión. El Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial nos ha llevado a realizar más de 20 eventos centrales, muchos con la participación del propio jefe de gobierno del Distrito Federal, ya sea para entregar constancias, dar a conocer resultados del programa, o también para la presentación de las nuevas convocatorias. Se creó el Consejo Asesor del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial con la participación de organizaciones de la sociedad civil y una importante participación interinstitucional e interdisciplinaria en el mismo programa, y se han realizado dos evaluaciones comunitarias, es decir, más allá de las que se tengan que realizar por medio del Consejo de Evaluación, se han hecho dos evaluaciones comunitarias. El instrumento de evaluación de las mismas se ha elaborado con las organizaciones, y de hecho, una de las razones por las cuales está en vías de difusión es que con las propias organizaciones está definiendo hasta la última letra de lo que se subirá a internet eventualmente. No hemos querido nosotros, con la información que tenemos, dar por concluido el proceso y decir esto es lo que subimos a internet, esto se difunde, porque es un proceso que no es solamente gubernamental, sino que se ha hecho con las organizaciones y debe tener el visto bueno de los colectivos que han acompañado este proceso. Entonces, una vez que ellos den el visto bueno, estarán los dos instrumentos de evaluación, de los dos momentos de evaluación que se han realizado sobre el programa. Presentamos el libro, que es este libro, el primer libro del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial. Está en proceso el segundo libro del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial, que nos permite, además de la información que se encuentre en internet de manera electrónica, pues tener accesible la información escrita sobre la experiencia del propio programa comunitario de mejoramiento barrial. Es un programa muy importante. De hecho, en este programa pasamos de 49 proyectos realizados a 102, y de 102 para este año pasamos a 190 proyectos a realizarse. De igual manera, el presupuesto creció de 80 millones a 133 millones y después a 200 millones de pesos. Es decir, es un programa que se ha venido desarrollando y es por excelencia pues el mejor programa de participación ciudadana. Es decir, es un programa donde los ciudadanos hacen todo, presentan los proyectos, los aprueban en asamblea, si se rechaza ya no se puede hacer, si se rechaza en asamblea no se puede financiar. Reciben los recursos, ejecutan los recursos a través de los comités de administración que eligen por voto en asambleas. El gobierno de la ciudad entrega los recursos y conduce la realización del programa, pero es prácticamente un gobierno vecinal el programa de mejoramiento barrial. Tiene esquemas parecidos al de unidades habitacionales, al de pueblos originarios, pero por el monto de recursos que se asignan a las comunidades, que es en una cantidad mayor, pues eso implica una responsabilidad ciudadana pues muy fuerte. Ahora, además, el programa comunitario de mejoramiento barrial pues tiene una amplia libertad para la realización de obras comunitarias de parte de la ciudadanía. Prácticamente los ciudadanos pueden hacer ahí, con los límites que establezcan las leyes, lo que decidan. Desde la realización de banquetas o la colocación de concreto hidráulico hasta la colocación de luminarias, la limpieza de fachadas, la realización de pequeñas obras como obras de drenaje u obras hidráulicas que por su magnitud se pueden realizar en micro, o también la construcción de centros comunitarios. En fin, es decir, es un programa de gran amplitud. ¿Qué estamos haciendo con toda esa información? Bueno, estamos construyendo la página del programa comunitario de mejoramiento barrial. Nosotros pensamos que en un par de semanas estará completamente lista, que contiene muchos de los aspectos que ha comentado la maestra Cristina Sánchez Mejorada, pero lo que no incluya, por supuesto que lo vamos a incluir. Creo que hay recomendaciones importantes que se deben de tomar en cuenta, así lo vamos a hacer, porque además vale mucho la pena. Nosotros también estamos muy interesados en que la ciudadanía conozca el programa. Por supuesto, pues tendrá que acompañarse con el tema de los recursos, eso va a estar más difícil, porque a mayor conocimiento hay mayor demanda de inclusión en el programa, y eso implica pues el crecimiento del presupuesto para el mismo, y en estos tiempos va a estar complicado. Sin embargo, nosotros hemos sido de la idea de aspirar a la universalidad del programa. Cada unidad territorial debería tener acceso a una obra de mejoramiento barrial cada año. Eso permitiría una participación continua, permanente, de los vecinos en la transformación de sus barrios. Ahora bien, en el tema de coinversión, en efecto, se ha desarrollado un conjunto de tareas ya de transparencia en el tema de coinversión. Por la naturaleza del propio programa, pues tiene un contacto muy fuerte con organizaciones de la sociedad civil. Eso permite además estar escuchando planteamientos y eso nos ayuda para ir caminando con ellos. Aquí se ha mencionado una serie de aspectos con los que cuenta ya la información, y también hay una serie de sugerencias. Especialmente nos parece muy importante y nos parece totalmente atendibles lo que tiene que ver con las problemáticas que se atienden. Nos permitirá evaluar mejor pues los alcances de políticas sociales que se realizan a través de las organizaciones, los resultados de los proyectos que se logró, en este caso como en otros programas parecidos, los diagnósticos del antes y del después, porque en efecto pues lo que haga la organización con los recursos públicos tiene que incidir en mayor o menor medida en la transformación del entorno al que quiere abarcar. y luego pues contrastar con la ley. En este caso se menciona la ley de fomento a las actividades de desarrollo social de las organizaciones civiles, que por supuesto se puede incorporar. Nos parece atendibles estos temas. Hay ya una tarea que se está realizando ya por la Dirección de Igualdad y Diversidad Social para ir organizando la información por los ejes temáticos aprobados, por el número de proyectos aprobados, por los temas de cada organización, la información detallada de las organizaciones financiadas, historia, trayectoria y bueno, elementos que tienen que ver con el nombre, el monto erogado, el nombre del proyecto, la problemática por atender, el informe sobre el uso y destino de los recursos, los productos, la población beneficiaria. De igual manera organizarla al máximo posible, que no siempre es posible por la naturaleza variante de los proyectos, pero por sexo, por edad, por el grupo etario y el territorio donde se realiza el propio programa. Entonces, hay un trabajo que se está realizando para ampliar esta información, pero nos parecen muy atendibles los comentarios que se han realizado y por supuesto que los podemos incorporar. En este caso, como en los tres casos que se han mencionado, de mejoramiento barrial de adultos mayores y en el caso del programa de coinversión social, pues que es un programa que cumple ya más de una década de realización y que se ha seguido desarrollando, incluso su esquema pues se ha trasladado a otros programas parecidos como el Profiles y otros que tienen alcances muy similares. Ahora, nosotros por supuesto queremos seguir avanzando en estos temas. Estamos publicando cada año, ya hablando en términos generales, nuestro libro de los programas sociales. Este fue el libro 2007 de las reglas de operación. Fue el libro blanco del desarrollo social. Pero en el 2008 fue el libro verde. Entonces, la edición del 2008. Ahí pues varían los diseños, pero contiene cada vez más información. Ahora, este es el libro del 2009, que contiene las reglas, este rojo, de operación de los programas sociales. Bueno, de cualquier manera, es la edición realizada, es el DOMI, pues digamos, pero cada año tenemos la edición del programa, es decir, desde que entramos, 2007, 2008, 2009, donde incluimos no solo las reglas de operación de los programas sociales de la Secretaría, sino las reglas de operación de los programas de otras entidades. Son 15 entidades centrales que realizan programas sociales. A veces se piensa que los programas sociales están en la Secretaría de Desarrollo Social y hay programas estratégicos fundamentales aquí, pero hay otros muy importantes que están en otras áreas y también es importante la difusión de sus aspectos, detalladamente de sus reglas de operación. Ahora, nosotros queremos en relación con los programas también tener otro tipo de accesibilidad. Entonces, por ejemplo, publicamos el programa de desarrollo social y luego hicimos la versión en náhuatl del programa de desarrollo social junto con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, que es una forma de accesibilidad distinta para quienes hablan otras lenguas, en este caso náhuatl, en el Distrito Federal, además de ser la confirmación de una visión pluricultural llevada al terreno propiamente formal y oficial. El programa de desarrollo social en náhuatl es el primer documento publicado en náhuatl, la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal. También es acceso a la información. Bien, y por otro lado, entre las publicaciones realizadas en el tema que tiene que ver con coinversión y en general con la Secretaría, está el Directorio de Organizaciones Civiles en el Distrito Federal, que es también una forma de accesibilidad a la información. Son las organizaciones registradas que por ley la Ley de Desarrollo Social, se tienen que registrar en la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección de Igualdad y Diversidad Social, donde se encuentra el registro de organizaciones de la sociedad civil. Cuando llegamos había más o menos 400 organizaciones registradas. Ahora hay aproximadamente 800 organizaciones civiles registradas, es decir, se ha duplicado el número de organizaciones registradas. Acabamos de firmar un convenio con el Colegio de Notarios para hacer accesible la constitución de asociaciones civiles por los recursos que implican, que a veces son muy elevados, y eso nos va a ayudar a facilitar la organización de la sociedad civil. Bien, al respecto también quisiera mencionar finalmente que estamos trabajando la idea de un formato único para los padrones con todas las demás dependencias que nos permitan tener, al mismo tiempo que hay un padrón por cada una de las entidades, por cada uno de los programas, tener una suerte de padrón único, padrón central, un padrón común en el que se pueda contar con todos los beneficiarios de los programas sociales. Eso nos ayudaría a sistematizar la información para su evaluación, para su análisis y eventualmente para los diagnósticos sobre la eficacia de las políticas sociales realizadas en el Distrito Federal. Pues muchas gracias por su atención.
Muchas gracias a ti, Martín, al Secretario de Desarrollo Social, por estos comentarios. Solamente yo diría que, bueno, primero se ve la disposición, lo cual agradecemos para, bueno, si de alguna forma se ha mostrado que se han hecho cosas encaminadas a mejorar el acceso y la transparencia en materia de programas sociales que tocan a la Secretaría, lo que creo que se podría agradecer la disposición a retomar las diversas propuestas que han hecho las organizaciones de la sociedad civil, pues, por mencionar algunas, perfeccionar la información de las auditorías que están ahí. Entonces si están ahí, pues digamos hacerlo más factible para que la ciudadanía pueda conocer estas de una forma, digamos, con mayor usabilidad o mayor facilidad. También está esta idea que, digamos, aplaudimos de hacer una página que ya está en desarrollo sobre el programa de mejoramiento barrial. Creo que sería bueno y podríamos ver la posibilidad en una mesa de trabajo que antes de lanzarla la pudieran conocer para dar algunos comentarios, que son cuestiones que están haciendo. Nosotros estamos desarrollando en las diversas mesas algo que hemos llamado el portal ciudadano, la transparencia focalizada, con el objeto de que no solo la información de oficio que la ley marca, que esa, como digo, ya está ahí en la página, sino, digamos, desde la perspectiva de los ciudadanos, qué información es relevante y también cómo puede presentarse esta. Hay una coincidencia de que se han hecho muchas cosas en el programa y que, bueno, pues hay que ponerlas a disposición de la ciudadanía, que obviamente pues a lo mejor aumentarán la demanda de programas, pero también te darán argumentos para la asamblea decir que, bueno, requieres más recursos para poder satisfacer esta demanda, pero creo que obviamente hay que mejorar esto y qué bueno que está este portal. Otra de las cuestiones que yo aquí anoté rápidamente, esto del padrón único, que bueno, es un trabajo que hay que ir haciendo, pero creo que ayudaría muchísimo. Nosotros hemos platicado con el Secretario de Salud Social y con el propio Locatel, que ha apoyado en este sistema el CIDESO, la posibilidad de que algún día, digamos, si no muy lejano, un ciudadano pueda, digamos, en un mapa interactivo tocar la unidad territorial y en esa unidad territorial le salgan todos los beneficiados de todos los programas, tanto, digamos, de la Secretaría como de los demás, que nos pueda ayudar. Y yo simplemente anotaría otro punto que es importante y que también debemos trabajar y que este instituto nos ha preocupado. A veces tenemos la noción que lo que ya subimos en un portal ya quedó y ya está bien. Y más en este tipo de programas donde, bueno, la población, pues pocas de ellas o no todos tienen acceso a esta tecnología, dice el INEGI que el 25% en la Ciudad de México, podríamos generar alternativas, digamos, también de esta difusión y comunicación de información. Una puede ser las propias solicitudes, por ejemplo, nosotros hemos tenido solicitudes sobre el padrón de adultos mayores, solicitudes, por ejemplo, sobre las actas que se hacen en las asambleas de mejoramiento barrial, donde los que viven ahí quieren checar el acta y los acuerdos que se tomaron, o también hemos tenido, por ejemplo, recuerdo una solicitud sobre todas las evaluaciones que se presentan por el Consejo de Coinversión y cuáles, digamos, los dictámenes, etcétera, etcétera. es una forma, digamos, de poder acceder a esta información, hay que difundirlo, pero podría haber, digamos, otro tipo de cuestiones, kioscos informativos, etcétera, que nos permitan todo esto que estamos, digamos, subiendo a los portales, que bueno, también pueda ser accesible para otro, para todo el público, ¿no? Creo que, como lo sabemos, estas mesas de diálogo, lo que hacen en esta primera plenaria, por llamarle así, es un banderazo a un trabajo que se va a seguir desarrollando, y esperamos que así sea, en mesas de trabajo ya con propuestas concretas, revisar el portal, etcétera, ir avanzando y dar frutos, como se ha dado en las otras mesas. Entonces, creo que, digamos, estos diagnósticos y la sensibilidad que ha mostrado el secretario para poder, digamos, seguir avanzando, pues nos añoran nuevos buenos frutos en la materia. El secretario tiene que retirarse, así lo habíamos acordado. Obviamente, para la segunda parte, donde hay una réplica todavía sobre lo que se dijo o sobre los que asisten aquí, se va a quedar gente, digamos, que trabaja con él y que conoce también a detalle los programas para poder seguir comentando, pero lo importante es que, hasta donde entiendo, nos vamos con el compromiso de poder, digamos, estas propuestas irlas incorporando paulatinamente dentro de lo posible para mejorar los mecanismos de acceso en la Secretaría de Estado Social y de los programas que ellos, digamos, trabajan diariamente.
Sobre todo dos cosas, solo insistir en dos cosas. Uno, en la idea de trabajar el padrón único, es decir, la idea es que por unidad territorial podamos conocer a todos los beneficiarios de todos los programas. Esa información ya la tenemos lista respecto de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social. O sea, uniformes escolares, útiles escolares, beneficiarios del programa de apoyo a familias de Leche Liconza, adultos mayores, en fin. Pero bueno, se requiere también tenerla respecto de todos los demás programas de las demás secretarías y entidades que también coordinan programas sociales. Pero tenemos ya listo un sistema de información con el apoyo de Locatel para tener esta información. Y por otro lado, también insistir en la idea de contar con una página por programa donde podamos detallar y abundar mucho más en estas informaciones. Pues muchas gracias. Gracias, consejeros. Muchas gracias, compañeros.
Gracias, secretario. Entonces daremos un receso de 3 minutos nuevamente para seguir con los programas que continúan.